Fundación de Córdoba es un punto geoestratégico clave en el Valle del Guadalquivir, porque permitió a Roma controlar el río, algo esencial para la civilización. Esta ubicación garantizaba acceso a recursos, destacadas vías de comunicación y un puerto fluvial con salida al Atlántico. Y mucha más información, y muy interesante, podemos encontrarla en un libro para los amantes de la historia, escrito por Desiderio Vaquerizo, como por ejemplo que Córdoba se convirtió en una urbe colosal reflejando la fidelidad al emperador. El título del libro, Córdoba Romana, la ciudad oculta. Saludo a su autor, Desiderio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de saludarle. Buenas tardes.
Bueno, pues para decir quién es Desiderio, profesor de la Universidad de Córdoba desde hace 25 años, ha publicado numerosas monografías científicas, gran cantidad de artículos de investigación, también algunos trabajos de divulgación, entre ellos la Guía Arqueológica de Córdoba, que se ha convertido en una referencia en la ciudad. ¿Qué le motivó a escribir este libro? Y sobre todo, sé que este es el resultado de todos esos años de estudio.
El libro lo hemos concebido de alguna manera como una forma de rendición de cuentas a la ciudad. Es decir, yo llevo trabajando en Córdoba y sobre el yacimiento Córdoba, no solo yo, digamos que en este caso soy la persona visible de un amplísimo equipo de investigadores de cuyos trabajos se ha nutrido también este libro. Pero durante estos últimos 40 años las investigaciones han avanzado de tal manera que hemos pasado de prácticamente no conocer nada sobre la Córdoba romana a poder dibujarla casi calle a calle. Y bueno, pues yo de alguna en alguna medida estoy al final de mi carrera y necesitaba sentí la necesidad de devolver a Córdoba parte de los resultados de ese trabajo. Y pensamos, en colaboración con la editorial, elaborar un libro que permitiera dotar a la ciudad de una herramienta, de un vademécum, en el que encontrara de forma fácil, completa y sintética toda esa información novedosa y bueno, y a veces no tanto, sobre una ciudad que yo creo que los cordobeses no alcanzan a comprender del todo, entre otras cosas, porque las personas que nos dedicamos a esos temas no hemos sabido explicárselo.
Adentrándonos en parte de la información que podemos encontrar en este libro y sin desvelar todo lo que esconde, vamos a encontrarnos con aspectos, por ejemplo, ¿dónde se sitúa el origen del núcleo urbano de la primera Córdoba?
Pues la primera Córdoba, como usted bien ha dicho al principio, Córdoba nace en función del río. El río era en este momento la principal vía de comunicación, una cicatriz que dividía España, la península ibérica, en dos durante muchos meses al año, y Córdoba era el lugar por donde se podía franquear a partir de los dos vados que controlaba la ciudad. Era además el último punto en el que el río dejaba de ser navegable, con lo cual controlaba a su vez el puerto fluvial más importante de interior, que favorecía la salida de productos directamente hasta el Atlántico. Cuento esto para entender que la ubicación de la ciudad viene determinada en buena medida por el control del río. El río como el puente, es decir, como lugar, como espacio que había que franquear, y también como vía de comunicación de salida de esos productos, sobre todo de los metales de la sierra. Esto explica que la primera ubicación de Córdoba, la Córdoba prerromana, porque Córdoba ha mantenido el mismo nombre a lo largo de toda su historia, se ubicara en lo que hoy es el Parque Cruz Conde, la colina del Parque Cruz Conde, llamada también en la historiografía Colina de los Quemados o Fontanar de Cabanos, y donde ocuparía un espacio amplísimo de varias decenas de hectáreas que abarcaría básicamente desde el Teatro de la Serquía hasta al menos la Facultad de Agrónomo. Una ciudad con poblamiento probablemente disperso que fue de carácter fundamentalmente metalúrgico y que se ubicó ahí para controlar el río.
Bueno, y si hablamos del papel que desempeñó, ¿cuál es, según sus estudios?
Pues Córdoba desempeñó fundamentalmente un papel geoestratégico de primer nivel. Es decir, la importancia de la ciudad desde su fundación viene determinada por lo que acabo de contar, por el control del río. Control del río como vía de comunicación, puerto fluvial, y al mismo tiempo por su carácter de ciudad puente, es decir, ciudad que comunicaba dos zonas de la península que quedaban completamente aisladas durante muchos meses al año. No olvidemos que el río Guadalquivir no es un río de curso estable, es un río de torrentera, y que durante muchos meses al año, sobre todo cuando todavía no estaba la cuenca regulada, el río bajaba verdaderamente salvaje y mantenía aislada dos partes de la península. De esa manera la ciudad se convierte en nudo de comunicaciones, en nudo geoestratégico que controla los principales recursos agrícolas, ganaderos, apícolas, incluso salinas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo y fundamentalmente el distrito minero de la sierra, donde en un primer momento se produce cobre, mientras la etapa prehistórica, y luego se pasará a producir fundamentalmente plata, también oro, pero fundamentalmente plata. Una plata que será la que vienen buscando ya las colonizaciones históricas, fenicios y griegos, y la que luego va a buscar la propia Roma, porque con esa plata va a pagar a las legiones con las que está conquistando el resto de España.
Si hablamos de hallazgos arqueológicos recientes, los hay también. El libro está totalmente, decimos que es un recorrido después de todos los años de investigación, pero actualizado.
Sí, yo he intentado, como he dicho antes, recoger la información y los resultados de la investigación de un amplísimo elenco de compañeros, de investigadores de la Universidad de Córdoba y no solo, de gente que viene trabajando en la ciudad. Entonces, hallazgos, en estos últimos años ha habido muchísimo, ya lo he comentado antes, hemos pasado a dibujar de alguna manera la planta de la ciudad y a conocer sus entresijos. Bueno, para que se haga una idea, hace 25 años no sabíamos dónde estaban los edificios de espectáculos, o no sabíamos exactamente cómo eran los foros. Ahora ya lo tenemos muy, muy avanzado. Entre esos hallazgos, pues por ejemplo, podemos comentar la definición del Forum Novum, un espacio que se ubicó en el entorno de la calle Morería, dedicado al culto al divo Augusto. Por ejemplo, un conjunto sepulcral de primer nivel que ha dado la vuelta a Europa en la zona de Llanos del Pretorio, o el reconocimiento de algunas estatuas a partir de fragmentos muy importantes que han demostrado pues la existencia de programas escultóricos que en buena medida están inspirados en los de la propia Roma. Eso por citar solo algunos aspectos. Podría seguir, por ejemplo, pues en estos últimos años, a pesar de que es un tema que no ha sido estudiado todavía de forma sistemática, pues hemos podido llegar a determinar que en la ciudad existieron al menos 15 conjuntos termales, es decir, 15 termas para el ocio y la higiene de la población. Esto es algo, es una barbaridad.
Si tenemos que mencionar personajes históricos de esa Córdoba romana destacados, ¿cuáles ha querido destacar en el libro?
A ver, yo me centro fundamentalmente en la fundación de la ciudad, en la consolidación de la ciudad clásica y en los dos primeros siglos del imperio. No entro más allá porque el libro hubiera sido inabarcable, es decir, hoy es la cantidad de información que tenemos sobre la Córdoba romana que hubiera tenido que ser una síntesis excesivamente breve, o tenía que limitarme a asentar los fundamentos de la ciudad. Quiero decir con esto que me dejo fuera varios siglos de la dominación romana. En la parte que yo toco, pues evidentemente hay figuras de primer orden a nivel, digamos, estatal, César, Pompeyo y Augusto, César y Pompeyo, que protagonizan el final de la Guerra Civil, más que Pompeyo, los hijos de Pompeyo, a las puertas de Córdoba, Augusto, que refunda con Agripa, de alguna forma, estoy simplificando, la ciudad, y la ciudad se monumentaliza y colosaliza para ascribirse a la causa imperial, y luego las grandes familias cordobesas, entre las cuales los Séneca, los Persini, los Argentari, los Mari, todas son antropónimos que están ligados directamente a la explotación de las minas. Por ejemplo, los Marios, Sexto Mario fue se dice que fue el propietario de las minas de Sierra Morena, y todos conocemos la historia de cómo Tiberio lo mandó matar, etcétera, etcétera. Son grandes familias locales que debieron tener un poder económico y social extraordinario y que nutrieron las primeras clases de senadores cordobeses en Roma. Y, bueno, más adelante, sin lugar a dudas, la figura del obispo Ossio.
Desiderio, ¿qué podría explicarnos sobre la ciudad superpuesta en relación con el pasado romano de Córdoba?
Pues mire, lo he dicho muchas veces, aunque comprendo que no todo el mundo pueda llegar a entenderlo porque es casi lenguaje de especialistas, pero Córdoba es probablemente el yacimiento arqueológico más completo, complejo y yo diría grande incluso de Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque Córdoba es una ciudad que sigue instalada sobre el mismo, la misma ubicación desde su origen. Y es una ciudad que ha transcurrido a lo largo de la historia ya 5.000, que ha recorrido 5.000 años, siempre sobre la misma sede. Esto hace que vivamos sobre un verdadero yacimiento arqueológico. Un verdadero yacimiento arqueológico que subyace bajo nuestros pies en estratigrafías de a veces 8 o 10 metros de profundidad y que ha sido más o menos alterado conforme las distintas civilizaciones han ido superponiendo en la historia de la ciudad. Pero es un yacimiento que requiere una gestión muy compleja y es un yacimiento con el que tenemos que aprender a convivir. Córdoba hasta ahora no ha sabido hacerlo del todo bien. Y yo creo, espero que de alguna manera este libro contribuya a la reflexión y nos haga entender que lo que subyace bajo nuestros pies, lo que hemos recibido de nuestro pasado, es un legado colectivo del que somos responsables todos y en cualquier caso no es una carga, es un recurso.
No se ha tenido en cuenta la opinión de expertos a la hora de seguir trabajando sobre una ciudad. Lo digo porque encontramos yacimientos con la importancia que tiene, según usted nos indica, Córdoba en la historia. Tenemos yacimientos que están abandonados e incluso infraestructuras que se han hecho y se han llevado por delante todo lo que había.
Desafortunadamente es así. Es así, todo el mundo sabe que yo tengo una, digamos, una posición muy crítica al respecto, que he denunciado este tipo de, llevo denunciando este tipo de cuestiones desde hace muchos años, pero a mí no me gustaría señalar culpables, es decir, creo que somos responsables todos. Ya he dicho antes que uno de los principios del patrimonio es que se trata de una responsabilidad colectiva. Por lo tanto, somos responsables todos los que habitamos Córdoba y los que la gestionamos de una manera u otra. Que no se ha hecho bien, es evidente. Durante los años del boom inmobiliario, en Córdoba se hicieron cientos de excavaciones arqueológicas con una metodología en muchos casos cuestionable, gobernadas por las prisas, por la necesidad de liberar suelo para la especulación urbanística. Muchas de ellas no han sido estudiadas, los materiales duermen el sueño de los justos en los almacenes, particularmente en el silo, y no se ha integrado prácticamente nada. Y lo poco que se ha integrado está en sótanos, inaccesible a la gente, sin señalización y desconocido para la mayor parte de la población. Esto significa que después de una inversión de cientos de millones de euros en arqueología, no hemos sumado nada o prácticamente nada al discurso patrimonial que habíamos heredado de Antonio Cruz Conde, creado en los años 60 del siglo pasado. Y esto es un fracaso colectivo, bajo todo punto de vista, porque el no haber sido capaces de enriquecer nuestro discurso patrimonial es un pecado de lesa majestad. Y hoy, como usted bien decía antes, pues claro, los pocos restos que quedan en superficie están llenos de jaramagos, están abandonados y en ningún caso resultan visitables. Algo que si lo comparamos con otras ciudades de nuestro entorno, como Mérida, Tarragona, Cartagena, la propia Valencia, etcétera, hay tantas que bueno, deberían cuando menos sonrojarnos.
Volviendo a este libro y ya finalizando esta entrevista, me gustaría también hablar De ese periodo de esplendor de Córdoba durante los primeros siglos de la era cristiana.
La era cristiana, como tal, debemos ser conscientes de una cosa, empieza en el siglo I después de Cristo. Es decir, abarca cuatro siglos largos de la ocupación romana. El Imperio Romano no se hundiría hasta el siglo V. Otra cosa es cuando empieza a tomar materialidad. Es decir, el cristianismo surge como un movimiento religioso, de alguna manera críptico, que se comunican mediante símbolos, mediante el lenguaje solo conocidos por ellos, etcétera, y que tarda en emerger. Realmente hasta el siglo IV, prácticamente con Constantino y con Osio, no podemos decir que el cristianismo pase a convertirse en una religión oficial. Hasta ese momento ha sido perseguido, ha habido martirios, ha habido, de hecho, en Córdoba, todavía a principios del siglo IV, en el anfiteatro se está ejecutando a cristianos por ejercer como tales, como es el caso paradigmático de Acisclo, que habría sido precisamente martirizado en el anfiteatro cordobense. Pero a partir de este momento, el cristianismo toma las ciudades y las transforma. Y Córdoba no fue una excepción. Córdoba interiormente empieza a sufrir una serie de procesos importantes, cambian las élites paganas se retiran al campo mientras que la ciudad pasa a ser gobernada por las élites eclesiásticas, fundamentalmente por los obispos, y cambia también el extramuros, donde empiezan a surgir toda una serie de basílicas que nacen a partir de los enterramientos ad santos, es decir, los enterramientos de los mártires se convierten en espacios de culto que dan origen a basílicas y también a monasterios, a en fin, todo este un movimiento religioso que transforma la ciudad. Y en el caso de Córdoba tenemos el ejemplo absolutamente único de Cercadilla, un conjunto tradicionalmente se viene interpretando como el Palacio de Maximiano Hercúleo, que hoy es cuestionado desde este punto de vista. La última teoría piensa que nace como o que ejerce como sede del Vicarius Hispaniarum, pero que después parece cada vez mayor unanimidad de que habría sido cedido a Osio para organizar la expansión del cristianismo en la Bética, y de hecho el conjunto acaba reutilizado como basílica, probablemente dedicada a San Acisclo.
Pues por último, una maravilla de publicación donde sin el mecenazgo creo que esta obra no hubiera sido posible y donde se acompañan fotografías, infografías. ¿Cuál es el objetivo que ha querido plasmar?
Pues yo he querido fundamentalmente que fuera un libro al alcance de todo el mundo. Un libro que tenga interés para la comunidad científica, por eso tiene aparato crítico y tiene remite a bibliografía permanentemente, pero también que fuera accesible para cualquier tipo de persona y que admita muchos niveles de lectura, desde quien solo le apetezca ver las imágenes o leer los pies de las imágenes o un capitulito concreto o bien leerlo desde el inicio. Sé de gente que ya se lo ha leído entero y que me comenta además que se entiende muy bien, que engancha. Y ese era el objetivo, de alguna manera, conseguir una obra que fuera un espectáculo en sí misma, es decir, que fuera hermosa, que tuviera una edición preciosista, y en esto debo alabar la labor de la editorial, y que estuviera al alcance de todo el mundo. Y si me permite un segundo nada más, efectivamente, una obra que no se hubiera podido hacer sin patrocinio privado. Y esto es algo en Córdoba estamos también muy huérfanos. Por eso yo espero que haber marcado un hito de alguna manera y que a partir de este momento los promotores privados se impliquen cada vez más con la promoción del patrimonio y algún día ejemplos como este sean simplemente una nimiedad en relación con lo que esté por venir.
De Siedler y Vaquerizo, el libro se llama Córdoba Romana, la ciudad oculta. Como siempre es un placer poder conversar de temas tan interesantes y también dar las gracias por todo lo que ha aportado durante estos años y sigue aportando a no solamente a la ciudad, sino a muchas personas.
Muchas gracias a ustedes por su apoyo de siempre y sobre todo muchas gracias a Córdoba, que está siendo muy, muy generosa conmigo.